En esto pensar.
El Cuarteto Santo. Amigo de la radio, un movimiento interno en la Iglesia Católica Romana para elevar a la Virgen María al estatus de deidad, o sea, para hacerla divina, ha generado ya millones de firmas de los que apoyan tal proyecto. De tener éxito, la propuesta aumentaría la Santa Trinidad a un cuarteto santo. Se crearía una especie de cuatrinidad. Hay reportes conflictivos sobre si el Papa personalmente desea elevar a María a dicho estatus. Pero el movimiento cobra fuerza y cuenta con el apoyo de destacados dignatarios en la escala jerárquica de dicha iglesia. Quiera el cielo que este desatino jamás tenga éxito. Pero sea que el Papa eleve o no eleve a María a nivel de deidad, convirtiendo en dogma lo que es de facto doctrina y práctica común en el catolicismo, el reciente nuevo catecismo de la Iglesia Católica del año 1993 insiste en conferir a María atributos divinos de corredentora, mediatriz y abogada. El catecismo supone gozar del nihil obstat, o sea, de la aprobación de la Curia Romana, y está diseñado como texto oficial para la catequesis o adoctrinamiento de los fieles en catolicismo básico. Irónicamente, los mismos tres atributos que he mencionado, con que el romanismo religioso auspicia y exalta a María, el Nuevo Testamento los adjudica a Jesucristo únicamente. Inversamente, el Nuevo Testamento parece ignorar ex profeso estos atributos en lo que se refiere a la Virgen. Según el Nuevo Testamento, sólo Jesucristo es Redentor, 1 Corintios 1:30, Mediador, 1 Timoteo 2:5, Abogado, 1 Juan 2:1. Sorpresivamente, el mencionado catecismo añade más leña al fuego al decir. Cito ahora el catecismo. María llegó a ser madre de Jesús y, aceptando de todo corazón la voluntad divina de su salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Párrafo 494 de la página 129 del Catecismo. El Catecismo continúa errando al decir, con su asunción a los cielos no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Párrafo 969, página 257 del mencionado catecismo. Como se puede ver, según el romanismo católico, la Virgen estuvo exenta de pecado y en consecuencia no necesitó un salvador personal en Jesucristo. Pero es el caso que la Biblia le sale al paso a tales pretensiones y afirma que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, y que no hay justo ni aun uno, y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Obviamente, la Escritura lo encierra todo bajo pecado y en ninguna parte hace la excepción que se permite hacer el magisterium o cuerpo eclesiástico docente que componen los maestros de la Iglesia presididos por el Papa. María, además, según San Ireneo, supone haberse salvado a sí misma. Pero la mariología de San Ireneo se estrella contra el invencible farallón de la Escritura que guarda con celo extremo el concepto de quién en realidad es el Salvador del mundo y de cuál es la manera como pueden salvarse los hombres. Con claridad meridiana, la Biblia proclama la exclusividad de la fuente de la salvación y el método por el cual se salvan los pecadores. Soberana e inequívocamente, la Biblia se pronuncia de esta manera. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11. La salvación es de Jehová. Jonás 2:9. Él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 1 Juan 4:14. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, y hay varias otras escrituras más. ¿Cómo encajan las escrituras citadas con los parámetros de la teología romano-católica? No encajan, los pulverizan. Estirándose con mayor diafanidad todavía en este importante hito teológico, la escritura trae a colación, para nuestro libre examen, la creencia de María misma acerca de la universalidad del pecado y del origen o fuente de la salvación. La Virgen hace su más útil aportación en la pieza que se conoce como el Magnificat. Este se puede leer en San Lucas 1 del 46 al 55. Con inspirada elocuencia, María exterioriza su más íntima convicción teológica en el Magnificat. En el acto más humilde, la Virgen doblega su alma ante Dios y se desborda al decir: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su criada». De un solo plumazo, María pone en perspectiva para nosotros su sentimiento personal de pecaminosidad, su insuficiencia ante Dios y su necesidad de un Salvador. Con tan sublime alabanza, María refleja prístinamente quién era ella ante la vista de aquel que es tres veces santo y quién es la fuente de la salvación. Siendo quien ella era, miembro de la raza caída como el resto de nosotros, puso en claro en el Magnificat su verdadera identidad, y todo ello en perfecta consonancia con la escritura que dice: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». Romanos 5:12. Por consiguiente, y sin apologías, concluimos que María era pecadora por naturaleza y práctica. La doctrina de la Inmaculada Concepción de María, que proyecta a la Virgen como concebida sin pecado, es un dogma católico que no tiene basamento en las Escrituras. Antes, más bien, las contradice. Juzgue el oyente entonces y establezca de una vez por todas en su conciencia qué es teología meramente mariana y qué es teología estrictamente bíblica cristiana. Según el citado catecismo, la Virgen se habría salvado a sí misma mediante su obediencia. Esto equivale a establecer la salvación por obras, que es contrario a todo lo que enseñó San Pablo en sus epístolas a los romanos y a los gálatas. María es además, según esta desviada noción, la salvadora de todo el género humano. Tan especiosa teología podrá ser muy, pero muy católica, catoliquísima si se quiere, pero no es la teología residente en la Biblia. Su aceptación equivale a presumir que la Virgen le diera un golpe de estado a Cristo, destronándolo de los tres atributos que ya hemos señalado, y de dos atributos más, que son su sola exclusiva: impecabilidad, Hebreos 2:22, Salvador, Lucas 19:10. De aceptar a esta altura histórica la edificación de la Virgen, tácitamente el catolicismo estaría admitiendo 2000 años de miopía teológica en que su magisterium o iglesia que enseña sólo vio la humanidad de la Virgen en detrimento y en perjuicio de su supuesta deidad. Como la deidad supone no tener principio, resulta históricamente absurdo que tan tarde se busque darle principio. Si por 20 centurias María no fue divina, ¿qué fuerza mayor podrá ahora convertirla en tal? Si María no era divina antes, queda abundantemente demostrado entonces lo que ella era, lo que es y lo que siempre será: una mujer, hija de Adán. Concedido, una mujer santa, enteramente consagrada a Dios, una devota judía cristiana, un alma piadosa, y todos y cualquier otro adjetivo más que se pueda contribuir para describirla, pero sólo dentro de lo que cabe a su condición de mujer. Nada más allá. Por otra parte, cualquier aspirante a diosa que dependiera de los hombres para que la ayuden a alcanzar el sublime pináculo de la deidad, habría trillado el terreno de lo antitético, y por gravedad habría aterrizado boca abajo en el valle del desaliento. Su esfuerzo no pasaría de ser un ejercicio en frivolidad. Con tan mísera ayuda, jamás lograría objetivo tan alto. Pero imaginemos por un segundo que María sí pudiera llegar a esa cima por obra y gracia de los hombres. ¿Perdonaría ella a quienes le robaron por 2 milenios tan sublimada posición? Cristo mismo no lo haría, siendo que es imposible llegar al cielo sin reconocer la plena deidad del Salvador. Como consecuencia, hasta el momento de la deificación de la Virgen, si es que la deificación llega, los más tradicionales y los más marianos entre los católicos vivientes quedarían al margen del cielo si no aceptan la nueva doctrina. Y por ende, el nuevo estatus de María dejaría en entredicho la viabilidad de la fe con que fueron ya sus tumbas millones y millones de sus equivocados devotos. Pero que nadie se engañe, sólo Jesucristo es deidad, sólo Jesucristo es impecable, sólo Jesucristo es el Salvador de los pecadores. En sólo Jesucristo se concentran las triples funciones de Redentor, Mediador y Abogado. Sólo Jesucristo dijo e hizo lo que María ni ningún santo jamás fue capaz de decir o hacer. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?, dijo Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Pedro corrobora a Cristo en pleno y le pone el punto definitivo a la I en este asunto. Estas son sus arrolladoras palabras. Cito a San Pedro ahora: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Es obvio, pues, que la propuesta deificación de la Virgen María nada contra la corriente de las declaraciones específicas del fundador del cristianismo mismo y el único salvador que tienen los pecadores, Cristo Jesús. También nada contra la corriente del río de corroboración de San Pedro, a quien presumen el primer papa. Como puede advertirse mi amigo de la radio, la explosiva carga de pólvora escrituraria que hemos citado en este mensaje dinamita en sus cimientos mismos esta idea descabellada. La teología bíblica excluye a María del campo de la redención, del campo de la mediación, del campo de la abogacía, del campo de la impecabilidad, y la despoja también del alegado poder para salvarse a sí misma y del poder de salvar a otros. Este, amigo mío, es uno de los mensajes más explícitos que nos deja la Biblia. No se trata simplemente de cosa nuestra,